Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 28 de agosto de 2022 y en La Fórmula es. Es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Apunta a la despedida. En medio de la baja de juego y las críticas, Gerardo "El Tata" Martino solamente esperaría terminar su contrato con la selección para cambiar de aires.
Mediotiempo.com.
Va por la hazaña. Henry Martín busca ser el campeón goleador mexicano 11 dentro de los torneos cortos. El delantero de América suma 10 goles en lo que va de la apertura.
Marca.com.
Será muy duro, juegan muy bien. Guido Rodríguez, jugador del Betis y seleccionado argentino, vaticina un duelo complicado ante México en Qatar 2022.
Esto.com.mx.
Descarta salir. Nicolás Larcamón, técnico de Puebla, hace caso omiso a los rumores que lo colocan con el conjunto de Atlas para la próxima campaña.
FoxSportsLA.com.
Tenemos una posición de número uno muy clara. Helmut Marko, asesor de Red Bull, no tuvo problemas en admitir la preferencia de Verstappen sobre Checo Pérez. Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Singapur. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles, miércoles 28 de septiembre. Y bueno, pues mucho para comentar de lo que pasó ayer en Santa Clara, ahí en el estadio de los 49 de San Francisco. Ya no hay que ir a jugar ahí, hombre, pues no entendemos también. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarnos.
Igualmente, Raúl, me da mucho gusto saludarte, Robledor, buenas tardes. Ahí fue el 7-0, ¿verdad?
De Chile, claro.
La selección mexicana, desde luego. Pues hablando de escenario de fútbol americano, vamos a platicar acerca de varias cuestiones que tienen que ver. Hay mucha gente que juega fantasy, entonces les voy a platicar acerca de jugadores que van a quedar fuera para esta jornada. Y también de Aaron Judge y su lucha por llegar a 61 home runs y empatar el récord de la Liga Americana. Ayer le dan 4 bases por bolas y obviamente se sigue quedando a un home run.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un muy buen partido de preparación de la selección nacional, en muy bueno, no se me tome a mal, no quiero decir que fue lo ideal en resultado, pero como partido de preparación me parece que fue buenísimo. Muchas cosas muy buenas se hicieron ayer. Hace mucho tiempo que yo no veía jugar a la selección como jugó el primer tiempo, y por supuesto para analizar lo que pasó en el segundo tiempo. El señor Gerardo Martino debe sacar muchas conclusiones de lo que a mi entender fue un gran ensayo de cara a la Copa del Mundo. A todos nos hubiera encantado que México ganara, sin duda, pero hay que sacar muchas conclusiones de esto.
Sí, a mí el primer tiempo de México ayer me gustó bastante, me gustó el equipo, me gustó mucho Alexis Vega. Pienso que en este momento es de los que mejor anda en toda la selección. Hubo cosas que sí me llamaron la atención. El segundo gol que hace México es un golazo, un auténtico golazo, pero lo que no entiendo es cómo se cayó el equipo tan rápido y tan pronto en el segundo tiempo. O sea, eso es lo que no logro comprender. Dice Martino que es histórico que nos hagan goles a balones parados. Pues tiene razón, sí es histórico, pero hay que tratar de combatir eso, ¿no? Eso es algo de lo que hay que trabajar. Mucha gente está hablando como que un desastre. Yo tampoco lo veo como un desastre. Veo como una seria llamada de atención la desconcentración y la poca personalidad que tuvieron durante algunos minutos los jugadores mexicanos, sobre todo los de experiencia, que son los que tienen que sacar la cara en esos momentos.
Sí, un factor importante ante la presión que se genera ya en los partidos de la selección mexicana, y es que encontraron un gol rápido. 6 minutos, México lleva ganando 1-0 con el gol de penalti de Alexis Vega y el golazo que mencionabas de Arteaga al 29, pero en 7 minutos del segundo tiempo todo se descompuso con los goles de Sinisterra y luego vendría el golazo de Barrios al minuto 68 y bueno, la selección de Colombia que gana 3-2. Pero el caso de Alexis Vega es muy interesante porque pues ahora están con la situación de aguantar hasta el último momento a Raúl Jiménez, sí. Y desde luego también la situación de Funes Mori si se mete a ritmo, o también el caso del Tecatito Corona. Pero pues yo creo que es más, independientemente de cualquier cosa, Alexis Vega debía iniciar en el mundial.
Claro, pero por supuesto.
Alexis Vega va a iniciar, que no tengo duda, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Raúl también. Hoy para mí es el que mejor anda, y además con mucha personalidad, cargando al equipo, buscando pelotas en todos lados. Yo lo que más destacaría ayer, de arranque, la formación que manda Gerardo Martino, ¿no? 4-2-3-1, si lo queremos ver así, o puede ser un 4-4-1-1, en donde jugaron como volantes Uriel Antuna y Alexis Vega, uno por derecha y el otro por izquierda, dos medios de contención, el Guti y Andrés Guardado, y adelante Charly Rodríguez, adelante de ellos y adelante Henry Martín. No fue el clásico 4-3-3 con el que normalmente juega Martino, y me parece que esa alineación ayudó a México y se vio mejor México. Yo me imagino que en ese doble pivote puede jugar Edson Alvarado, yo me imagino que en ese doble pivote también puede jugar Héctor Herrera. Me gustó mucho esa alineación, y también estoy de acuerdo que no se le puede achacar al Tata Martino el hecho de los dos primeros goles arrancando el segundo tiempo. Es una desconcentración absoluta de los jugadores y debe achacársele a los jugadores, porque si no te hacen esos dos goles en 3 minutos, probablemente el resultado hubiera sido completamente diferente, ¿no?
Sí, pero ya es entrar en un terreno de suposiciones. Lo cierto es que no los hicieron, y lo que hay que remediar es eso, ¿no? Que no se te puede caer el equipo tanto, eso hay que remediar, y eso lo tiene que remediar el técnico con los futbolistas. Yo estoy de acuerdo contigo, esto no es responsabilidad de Martino, pero sí es responsabilidad componerlo. O sea, arreglarlo ayer no tiene nada que ver, pero para el futuro es su trabajo componerlo, si para eso lo contratas. Yo ya sé que México le hacen goles a balón parado. Oye, Martino, pero te contraté para que no nos metan goles a balón parado, mano, ¿no?
Oye, pues, por cierto, es una falta clarísima el gol de Colombia, el primero, ¿eh?
Sí,
clarísimo.
Hay un empujón sobre el Guti.
El Guti, es
un foul clarísimo sobre el Guti.
Se recargan sobre el Guti y ahí brincan y ahí viene el cabezazo, pero sí, es un foul clarísimo.
Pero eso es lo que debe de evitar Martino, ¿no? Se ve que está muy presionado porque, bueno, ya estaremos escuchando algunas declaraciones, pero cambió radicalmente, o sea, era otro equipo a los 20, 25 minutos, sobre todo la concentración. Yo entiendo, puedo entender que Kevin Álvarez, puedo entender que ese tipo de futbolistas, caramba, no sé, pero no puedo entender a los otros que no agarren el balón Araujo, que no agarren el balón Guardado y que digan, oye, vamos a arreglar aquí el asunto. Cuando nos referimos a líderes, yo me refiero a esto. El hombre que aparezca en la cancha y dentro de la cancha el que ponga orden, ¿no? Uh-huh. Y no lo tenemos. Porque el otro día decía, no me acuerdo quién decía, es que el líder no es el que grita más, no se confunda, no es tarde de gritar. Se trata de alguien que tenga autoridad y conocimiento dentro de la cancha, ¿no?
Claro, que tenga presencia, que tenga ascendencia en los jugadores. Pues mira, sobre Martino va a venir una pausa que la va a agradecer bastante. Sobre todo, ya no van a jugar ni en Estados Unidos ni en México. Sus siguientes partidos van a ser ya en noviembre y en Cataluña. Entonces, bueno, la selección ya se irá para allá, estarán lejos de este ambiente, pero pues sí, siempre es agradable ganar. Es lo que sucedió el sábado, que le ganaron a Perú.
Claro.
Y el día de ayer, pues lamentablemente dejaron ir este resultado. Y pues esto de Martino, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, pues si es que ya es una cuestión histórica que te hagan goles de esta forma, pues Martino no llegó ayer, ¿no?
No, claro. Sí.
A mí me parece que le sirve más a la selección el partido de ayer, perdiendo, uh-huh, que el partido contra Perú, ganando, ¿no? Por cómo se vieron en la cancha y por cómo pasaron las cosas y lo que tienes que remediar. Y de esos jugadores de personalidad que hablaba Raúl, pues yo creo que tres de ellos, clarísimo, es que pueden cambiar las cosas dentro de la cancha, son Edson, Héctor Herrera y el Chucky Lozano, que ayer por precaución no jugaron Edson y el Chucky, y Herrera sabemos lo que pasa, pero ellos con la personalidad y la experiencia que tienen dentro del campo te pueden cambiar la situación, sin duda, ¿no?
Si juegas con dos en medio, con dos contenciones, se me dio uno libre, y esos dos contenciones, por ejemplo, los vuelves, que sean Chávez y Edson, tu equipo va a marcar mucho mejor y va a tener un gran dinamismo. Chávez ayer entró muy bien.
Para mí, esos son los dos contenciones del Mundial.
Chávez ayer entró muy, muy bien. Y adelante de ellos, espérame, si recuperas a Herrera, Y puedes tener a Herrera en buena forma, con esos dos atrás y Herrera adelante, armas un buen lío, ¿eh? Pero para eso necesita trabajo, trabajo, trabajo. Yo creo que, lo que le critico al señor Martino es que en tanto tiempo de trabajo no veamos soluciones a, por ejemplo, ayer me están haciendo goles, a ver, rápido, que entre este y que se vaya el otro, pum, pum, que haga un movimiento para hacer algo. Yo no veo eso con Martino.
No, y lamentablemente va a ser un periodo que no deje huella, ¿no? En la selección mexicana de fútbol, digo, en su momento lo hizo Menotti cuando llegó, y estoy hablando del principio de los años 90. Y mientras ves selecciones como la de Argentina, que ya amarraron a su técnico hasta el 2026, pues aquí va a haber otro cambio para el Mundial dentro de 4 años.
Desde luego.
Pero ¿no crees, Raúl, que ayer el partido, más que para buscar esos cambios y solucionar, también había que ver a muchos jugadores que no habían
jugado? Sí, pero, ¿no? O sea, corres el riesgo de que te pase lo que nos pasó, ¿no?
Eric Sánchez tenía que jugar, sí, Orbelín tenía que jugar.
Pero se le viene la gente encima, o sea, eso también, porque yo estoy de acuerdo que el técnico tiene que ver futbolista, sí, pero corres el riesgo de que te pase lo que te pasó. La presión sea mayor, y lo que menos necesita Martino es presión. Hay jugadores que, por ejemplo, Angulo, Beltrán, pues ya están fuera, ¿no?
Yo creo que sí.
Ya hay muchos que ya están fuera. En fin, Vergarán primer tiempo, ¿y qué serán? 20 minutos, 25, terribles para olvidar. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde Lionel Scaloni seguirá como técnico del albiceleste hasta 2026. 4 años después de tomar las riendas como interino, el técnico pactó un acuerdo para continuar al mando de la selección argentina. Esto rumbo a la Copa Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Llegamos a España porque este miércoles le fueron realizadas pruebas médicas al lateral derecho del Barcelona, Héctor Bellerín, y se confirmó una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que los servicios médicos informaron que el español estará aproximadamente un mes fuera de las canchas. Cerramos en España, donde Karim Benzema se ha incorporado a los entrenamientos del Real Madrid. Y el francés habló sobre la evolución de su lesión, donde podría tener minutos este domingo frente a Osasuna.
Feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo. He tenido tiempo para hacer una pretemporada. Y me siento muy bien, cómodo, y tengo ganas de jugar el domingo. Tenemos que ganar cada partido para puntos, Champions, Liga, es muy importante. Sabemos que todos los partidos son importantes, que los rivales quieren ganar a Madrid, pero estamos bien y preparados para continuar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos con José Luis Cuevas y Gerardo Martino.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, que ya rompió concentración de cara a la reanudación de las respectivas ligas en el mundo. El día de ayer, Gerardo "El Tata" Martino dio su análisis de lo que fue el partido y sobre todo de las dos caras que presentó el tricolor ante Colombia.
Yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado. Creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos desconcentrados. Donde perdimos el marcaje en una pelota parada, donde nos hicieron un tercer gol que es poco evitable analizándolo desde el lugar que se analice, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en 4 años, incluso pudiendo haber hecho algún gol más, y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando los primeros partidos en la selección.
Respecto al nivel del futbolista mexicano y las jerarquías, Martino dijo:
es que cuando vos tenés jugadores como el 9 del Eintracht Frankfurt, como el extremo del Liverpool y como el volante de la Juventus, evidentemente hay un momento del partido donde ellos van a hacer pesar la jerarquía que tienen, y esos son los momentos donde nosotros tenemos que sostener la compostura, sostener el orden, no cometer errores.
Sobre alguna crítica u observación a los dueños del balón, el técnico nacional señaló:
porque también hay otro punto, ¿por qué nuestros jugadores no se van afuera? No se van porque porque no los dejan, no se van porque las cifras son exorbitantes. ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos, un mercado paralelo? Entonces, claro que hay un montón de cosas. Y yo lo que tengo, por suerte, cerca mío, es gente que está interesada en escuchar esto. No sé si van a poder cambiarlo, pero hay mucha gente, desde el presidente, que escucha esto, un tema de conversación desde hace tiempo, con él, con Gerardo, ahora con Jaime, claro que lo hablamos. Y hay mucho, es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente.
Es la información de la selección mexicana de fútbol. Destacar que gran parte de los jugadores ya se encuentran con sus clubes para este jueves comenzar a trabajar. Algunos otros estarán reportando hasta el jueves por la mañana, tiempo en Europa, de cara a la reanudación del fútbol en el viejo continente. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, algunas declaraciones interesantes de Martino, ¿no? Yo quiero entender que cuando dice hay jugadores que tienen que irse a Europa antes y habla del desarrollo en otras zonas que no es nada más la selección, pues también se está refiriendo a la cantidad de extranjeros que hay, a la cantidad de problemas que tenemos en la liga. O sea, hay cosas interesantes que dice Martino y otras cosas es que, bueno, finalmente él es el responsable, ¿no? Y como responsable, yo insisto mucho en que como responsable el análisis a Martino se le debe hacer en la Copa del Mundo. O sea, que te metieron dos o tres, bueno, pues ni modo, pero lo contratamos para la Copa del Mundo, no para un partido de entrenamiento, ¿no?
Ah, es una realidad. Ahora, también es cierto que habla acerca de las bases, de las estructuras del fútbol mexicano, y pues también puedo decir que son las limitantes a las que él se encuentra como entrenador del equipo mexicano, con el material con el que se encuentra, con jugadores que podrían tener una mayor exposición, jugar fuera de nuestro país, y por supuesto también tantos jugadores que no alcanzan a desarrollarse o a llegar a la primera división por la enorme cantidad de jugadores no nacidos en México que existe.
Correcto, y yo tomo, y además yo tomo el ejemplo que dijo del mercado paralelo. Si tú quieres vender a Alexis Vega al extranjero, ¿cuánto te podrán pagar por Alexis Vega? ¿Te gusta 8 millones?
8 millones, sí.
Yo creo que aquí en México lo vendes igual o más.
No, lo vendes más.
¿No? Entonces, ahí está el detalle también, ¿no? De por qué no se van jugadores de ese nivel a Europa, ¿no? Que también es una realidad del fútbol mexicano. Y yo creo que sí, la reducción de extranjeros es urgente, urgente en el fútbol mexicano, y lo que hemos venido diciendo, ¿no? Incrementar la competencia con el ascenso y con el descenso, quitar el repechaje, bueno, al final eso te hace competir mejor y tener mejores jugadores, sí o sí.
A mí me da la impresión un poco que como que se tardó Martino en descubrir a dónde iba a llegar, ¿no? O sea, que pues nunca pensó que la presión iba a ser tan fuerte, como y alguien le tenía que haber dicho, oye, aquí el asunto de los técnicos de la selección, cuando pasa el tiempo es muy muy fuerte y no se ha salvado nadie. Yo creo que este hombre lo que más le hizo daño fue los partidos contra Estados Unidos y Canadá y el haberse ido a Argentina cuando estabas en plena liguilla, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le cayó más mal, y ahí fue donde se vino la presión encima para Martino. Que yo te digo una cosa, cuando yo me lo he encontrado en algún avión, en algún lugar que tuve oportunidad de platicar con él, el tipo es muy decente y muy atento, ¿eh? Muy decente. Hay que reconocerlo. Pero sí, bueno.
Pero bueno, vino un rompimiento también, es evidente, ¿no? Bueno, primero, Guillermo Cantú, que se fue hace ya un buen rato, que fue de los que lo trajeron. Y luego algo que le dolió muchísimo a Martino y en declaraciones que dio, la salida de Gerardo Torrado. Entonces, siento que inclusive, pues se quedó solo. O sea, aquellos que lo trajeron ya no están.
No, ya no. Y las intervenciones de Jaime Ordiales, pues no, yo no le he visto ni la cara en la selección a Jaime Ordiales. No sé si esté ahí, yo quiero suponer que sí está ahí, ¿no?
Sí, debería, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con Fernando Beltrán, por ejemplo, y con Johan Vázquez, que no jugaron ni un minuto, ¿no?, en los dos partidos? Una gran incógnita. Johan no es la primera vez que viene a una concentración y que no juega, raro. Bueno, ahora a lo mejor un poco más comprensible porque no está jugando en Italia, ¿no? Pero Fernando Beltrán normalmente era considerado para entrar de cambio. Cierto que tiene muchísima competencia ahí en el medio campo, ¿no? Charlie, por supuesto, está Eric Sánchez, está el Guti, está Alexis, que jugó ayer de volante, va a estar Herrera. Entonces la competencia es fuerte, ¿no?
Pero es el que menos le gusta, ¿no?
¿Perdón?
Es el que menos le gusta a él.
Yo creo que sí.
Porque no lo pone, o sea, él tiene, él prepara una selección de acuerdo a lo que él piensa le va a dar resultado, no la selección que nosotros pensamos, ¿no? Porque nosotros sugerimos muchísimas veces, y el público también, hoy es increíble que este no esté en la selección, pero pues el técnico es él, y hay jugadores que no le llenan.
Pues sí, y es una cuestión, pues finalmente subjetiva, ¿no? Es una cuestión de gustos y también de quién cree que le va a responder, porque tampoco creo que él ponga una alineación para que le vaya mal. Pues hay que pensar quién viene para técnico de la selección, ¿no?
No, ya, ahorita ya tienen una baraja ahí que ahí te explico luego. Sí, ya otra vez, a ver, que venga fulano, que venga sutano. No vayan tan lejos, volteen a ver aquí en México, hombre. Es lo mismo, pero es lo mismo. No, perdón, no es lo mismo, es mejor, porque conoce el fútbol. El técnico mexicano conoce el comportamiento, la forma de ser, cómo se desenvuelve, cómo actúa bajo presión el futbolista mexicano, o un técnico que haya trabajado en México, un técnico, no busquen ya en el extranjero, por favor, no es una buena medida.
Pues no, y viene un proceso interesante porque México ya está calificado para el siguiente mundial, ¿no? Entonces además, va a ser muy distinto.
Además, en fin, uno que vino, ¿se acuerdan de Eriksson?
Sí, cómo no.
Ese sí hay que mis respetos porque se la pasó de maravilla. Andaba en todos los restaurantes, tenía dos novias, nada, bueno, se andaba feliz. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, el suizo Roger Federer concedió una entrevista para el New York Times donde agradeció al español Rafael Nadal por aceptar jugar con él en su despedida, por lo que señaló: "Perdí mi trabajo, pero soy muy feliz. Le comenté con anterioridad a Rafa que jugaría dobles y me contestó con rapidez: haré todo lo posible por estar allí contigo. Eso me mostró cuánto significamos el uno para el otro porque hemos tenido una dura rivalidad y nos respetamos mucho. Nunca olvidaré lo que hizo por mí". En el básquetbol de la NBA, el esloveno Luka Doncic habló para un programa local previo al inicio de la campaña con los Mavericks de Dallas, tras confirmarse la llegada de Marko Milic como preparador físico, por lo que comentó: "¿Crees que necesitamos a otro All-Star para ser contendientes al título? No, no lo creo. Tenemos grandes jugadores aquí, hay un montón de chicos infravalorados en nuestro equipo de los que creo se debería hablar más". En el atletismo, el fondista británico Mo Farah anunció que no correrá el maratón de Londres por una lesión en la cadera, por lo que a través de un comunicado señaló: "He estado entrenando duro durante los últimos meses y me he vuelto a poner en forma. Sin embargo, en los últimos 10 días he estado sintiendo dolor y no ha mejorado lo suficiente como para competir". Y en el fútbol americano de la NFL, los Jets de Nueva York informaron que Zach Wilson se recuperó de su lesión de menisco y será el quarterback titular para la visita a los Acereros de Pittsburgh. En conferencia de prensa, el head coach Robert Saleh confirmó que Joe Flacco se irá a la banca para el juego de la semana 4.
Señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a platicar de varias cosas de la NFL. Primero, los Bucaneros de Tampa Bay han tenido que moverse de Tampa hacia Miami debido a que pues ha llegado el huracán Ian. Y el próximo domingo por la noche está programado el partido de Kansas City en Tampa. Y la NFL anunció el día de hoy que el plan de contingencia, aunque todavía el partido está programado para que se juegue en Tampa el domingo en la noche, sería en Minneapolis, en la casa de los Vikingos. Los Vikingos que se encuentran en Londres en este momento van a jugar allá el domingo en contra de los Santos de Nueva Orleans. Así que bueno, ese es el plan de contingencia. Si no se puede jugar en Tampa, se jugaría en Minneapolis el partido de los Bucaneros en contra de los Jefes de Kansas City.
Pues duro para Tampa, ¿no?
Pues sí, vamos, los entrenadores, los jugadores, sus familias han sido llevados a Miami, bueno, también para el resto de la población de esa zona de los Estados Unidos. Por otra parte, los Cargadores de Los Ángeles, que tuvieron un partido durísimo en contra de los Jaguares de Jacksonville, que empiezan a ser un equipo hasta cierto punto de respeto en esta campaña. Bueno, una baja importante, no solamente perdieron en contra de los Jaguares, sino que también pierden a Joey Bosa, este extraordinario ala defensiva, un problema en la ingle, ha sido colocado en la lista de lesionados. Dice su entrenador que espera tenerlo de regreso para un poquito más adelante en la temporada. Y hablando acerca de bajas, los Patriotas van a jugar el próximo domingo en contra de los Empacadores de Green Bay, lo sé, como un muy buen partido. Y Mac Jones, su mariscal de campo, se lesionó en el partido del pasado fin de semana, así que dice su entrenador en jefe Bill Belichick que van a ir día a día, pero es una lesión en los ligamentos superiores al tobillo, y pues no es una cuestión grave, pero sí requiere de descanso. Entonces probablemente no vaya a jugar en el partido de este domingo, y entonces Hoyer, el veteranísimo, estaría como quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya decía acerca de el partido del domingo en Londres. De hecho, para la gente que nos acompaña en Telefórmula, tenemos un video. Van a jugar en el estadio del Tottenham, y esta es la transformación de este escenario de un campo de fútbol soccer a un campo de fútbol americano. Y lo que más me llamó la atención es la forma en la que dividen el campo, lo dividen en tres y lo sacan. Lo sacan en la parte de abajo de la zona de las tribunas. Y luego ya, pues obviamente en la parte de abajo es en donde confeccionan, donde colocan el campo de fútbol americano. Pero bueno, pues es una auténtica maravilla de la tecnología lo que hacen en este estadio allá en Londres. Y que, por cierto, va a recibir un partido más de fútbol americano el próximo 9 de octubre, es decir, una semana después, van a jugar los Gigantes en contra de los Empacadores.
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble!
Sí, no, no, la verdad es que es una maravilla.
¿El pasto lo guardan abajo también? ¿O lo sacan fuera del estadio?
No, lo guardan.
Sí, sí, lo guardan. Sí,
es más o menos
como el Bernabéu.
Sí, exacto, exacto. La misma estructura y construcción del nuevo Santiago Bernabéu.
Sí, no es como el de los Cardenales de Arizona, que ahí sí de plano sacan el campo, le da la luz del sol.
Ahora sí que lo sacan a solearlo.
Y ahí, fíjate, está el estadio de los Cardenales, sacan el campo y un poquito después, ahí es donde aterriza su helicóptero, el dueño del equipo, el señor Birwell, pues que él mismo maneja su helicóptero.
Tienen que levantar toda la ropa que está secándose ahí.
Para que no se vaya a volar. Pero bueno, pues interesante, desde luego, la cuestión de la tecnología, también de la manera en la que transforman el campo. Entonces, bueno, este domingo va a ser Minnesota en contra de Nueva Orleans. En el estadio Tottenham, una semana después, estará jugando Gigantes en contra de Green Bay. Ahí mismo, 30 de octubre, pero ellos ya van a jugar en Wembley, Denver en contra de Jacksonville, los Jaguares que todos los años juegan en Inglaterra. Luego, 13 de noviembre en Alemania, en la Allianz Arena en Múnich. Vamos a tener a Seattle en contra de Tampa. Y el 21 de noviembre en el estadio Azteca, el partido de San Francisco en contra de Arizona.
En Alemania, nunca me hubiera imaginado que en Alemania les gustaba el fútbol americano.
Pues la NFL ampliando sus horizontes. Recuerdo un American Bowl, hace mucho tiempo, que se jugó en el Estadio Olímpico de Berlín. Pero bueno, pues era un partido de pretemporada, uno de campaña regular. Y Zach Wilson, como decía Betsabe hace un momento, estará de regreso en los controles de los Jets de Nueva York. Van en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Los tres primeros partidos los inició Joe Flacco, se fue con marca de un ganado y dos perdidos. Por otro lado, hoy lanza Julio Urías. Estará buscando su victoria número 18 de la campaña, y con él platica nuestro compañero Humberto Barrera.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Efectivamente, aquí nos encontramos en el estadio de los Dodgers, aquí con Julio Urías, como siempre, recibiendo a Grupo Fórmula. Julio, antes que nada, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. Ya casi en la última recta de la temporada, y contento de saludar a toda su audiencia y obviamente a todos los personajes que están por allá en México.
Gracias, Julio. Bueno, Julio, una temporada que has tenido pues bastante buena, 17 victorias, podrías mejorar o igualar tu marca del año pasado, ¿no?
Sí, obviamente nos quedan unas cuantas salidas por ahí, obviamente como ya lo vengo diciendo desde el principio de esta temporada, obviamente no me corresponde solamente a mí, no, obviamente es un trabajo en equipo. Yo tengo tremendo apoyo de mis compañeros, la verdad que de eso no me puedo quejar, la verdad que me lo han notado estos dos últimos años. Entonces esperemos, obviamente pienso que nos puede alcanzar los números. Entonces esperemos, obviamente hay que dar el 100% de nosotros y esperar a ver qué es lo que pasa al final.
Y me imagino que tú personalmente has visto tu evolución del año pasado al hoy, conforme va pasando el tiempo, ¿no?
Sí, claro que sí, obviamente como ya lo dije, ¿no? Son muchos aprendizajes, sobre todo en las malas, ¿no? Obviamente uno aprende de las malas y siento que son las cosas buenas, ¿no? Obviamente tener una salida mala, pero tener esos 5 días de trabajo con tus coaches, de trabajo con diferentes cosas que tienes que ajustarte para la otra salida, entonces hacerlo bien la próxima vez, yo siento que ha sido parte muy buena este año, entonces yo siento que nos hemos agarrado de un poquito de las malas para mejorar, ¿no?
Julio, en lo personal, bueno, acabas de ser nombrado el jugador más valioso latino de las grandes ligas, ¿cómo te hace sentir ese reconocimiento?
No, muy bien, igual son cosas que como ya lo digo, uno no las busca, solita llegan, ¿no? Entonces yo siento que es parte del trabajo, ¿no? Cuando uno simplemente se enfoca en estar saludable, se enfoca en dar lo máximo arriba de la loma, yo siento que los números al final del día van a hablar por ti y me siento contento y afortunado, ¿no? De que se tomen en cuenta en todos esos premios y eso simplemente me da más ganas de seguir trabajando fuerte.
Pues finalmente ya para despedirte y agradecerte el tiempo, Julio, ¿cuál es el mensaje para nuestros paisanos que nos ven a través de Grupo Fórmula?
No, bien contento y agradecido, ¿no? Por todos esos buenos deseos, que nos sigan apoyando, vamos a tratar de igual, de seguir dando todo de nosotros para que se sientan orgullosos y obviamente el apoyo esté ahí y que se preparen para los playoffs que van a ser juegos muy buenos y esperemos y por qué no una tremenda y bonita serie mundial también.
Y que viva México.
Y que viva México, por cierto.
Pues ahí están Enrique, Raúl, Rol Eduardo, las palabras del pitcher mexicano de los Dodgers, Julio Urías, que nos atendió aquí como siempre. Volvemos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muchas gracias a Humberto, una muy buena entrevista con Julio Urías. Hoy va en contra de San Diego, 8:40 de la noche. Julio va por su victoria número 18 de la temporada, le va a quedar una salida más, está programado sí. Para el lunes. La campaña regular finaliza el próximo miércoles y está colocado en el segundo lugar en victorias de la Liga Nacional detrás de Kyle Wright de los Bravos de Atlanta. Está como primero de la Liga Nacional en efectividad con 2.25 y está tercero de la Liga Nacional en WHIP, que son los hits y bases por bolas en promedio que dan por entrada, con 0.95.
Muy buen tipo, Julio, ¿no?
Sí.
Muy buen tipo, Julio Urías. Excelente, qué bueno que le está yendo también. Aquí lo hemos de haber tenido ya como 5 veces en el programa.
Sí, bueno, y una vez en vivo.
En vivo, sí.
Oye, Enrique, ¿qué tan importante es que gane hoy? ¿Qué tan importantes son las victorias como para que pueda ser tomado en cuenta para el Cy Young?
Es algo que viste, pero ya no es algo como antes, ¿no? 20 victorias y entonces serio candidato para el Cy Young, que bueno, sí es importante, pero hay muchos otros departamentos, categorías, ¿no? Ahora, en el caso de Wright, pues sí, muchos lo están colocando como una posibilidad importante porque tiene esas 20 victorias, porque tiene 3.18 de limpias, porque tiene 1.15 de WHIP, pero para mí es mucho mejor la temporada de Julio Urías.
Una pausa, no se vaya. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, pues aquí recibimos con muchísimo gusto en el estudio a Alan Ramírez. ¿Cómo estás, Alan?
Muy bien, Raúl, feliz. Oye, y traemos un temazo porque
a ver.
El tema de bajar de peso,
sí.
Híjole, es para personas de todas las edades, hombres, mujeres, que de repente cuesta mucho trabajo por malos hábitos, a veces por un tema genético,
sí.
Y eso complica la salud.
De acuerdo, pero voltea a ver a Enrique, no a mí, nada más.
Y justo te quiero platicar acerca de eso, porque de verdad, la mayoría de las personas que quieren bajar de peso, en su mayoría es por verse bien, pero creo que tenemos que hablar de un tema de salud que es tan importante, sobre todo que esos kilitos de más pueden llegar a provocar niveles altos de colesterol, triglicéridos, y bueno, que hablamos de la obesidad, que es terrible. Por eso es que les quiero platicar de una gran opción que a mí me encanta, porque es un medio 100% natural y se llama Silapsti. Ya hoy te lo trajeron, Raúl, para que lo pruebes y seas de los miles que han logrado perder peso, sin duda, de forma natural, porque es una belleza. Ahí está, mira.
Ahí está, mira, me lo mandaron.
Exacto, es muy fácil de consumir, son unas gotas desarrolladas por científicos mexicanos que combinaron la tecnología con la medicina herbolaria y lo que nos va a permitir es que por medio de ingredientes 100% naturales logren perder peso de forma natural. Eso es muy importante y les voy a dar el número telefónico donde pueden empezar a marcar, es el 55 71 00 35 89. Se lo repito, 55 71 00 35 89, y les voy a platicar porque es la más potente fórmula que, escuchen bien, nos ayuda a controlar el peso, a reducir y eliminar la grasa, acelerar el metabolismo, tiene además efecto diurético, quita el apetito excesivo, reduce el colesterol, alivia el estreñimiento, quema la grasa abdominal y elimina la retención de líquidos. A mí lo que me encanta es que todo es a base de ingredientes 100% naturales que permiten que desde la primera semana se vea y se note. ¿En qué sentido? De entrada, en que vas a comer menos, vas a comer lo justo. De entrada, también vas a aliviar temas de estreñimiento y con el paso de las semanas ir perdiendo esos kilitos de más. Tenemos personas que en un mes, 5 semanas, han perdido 10, 12 kilos, que eso es importante también, pero sobre todo de forma natural. Les voy a repetir el teléfono al que tienen que marcar. Es el 55 71 00 35 89, y si me dan oportunidad les platico qué contiene.
A ver, venga.
Okay.
Venga.
De entrada, son estas gotas que nos permiten que se consuman 15-20 minutitos antes de los alimentos, porque nos va a ayudar, por ejemplo, contiene fucus, que acelera el metabolismo, frángula, que ayuda al estreñimiento y limpia el organismo, abedul, que tiene propiedades diuréticas, e hinojo, que favorece a la digestión. La mezcla de estas sustancias 100% naturales dan como resultado Silapsti, y a mí lo que me encanta es que es un producto que tiene permiso de Cofepris. Esto es muy importante.
Muy importantísimo.
Totalmente. Olvidarse ya de esos remedios caseros que nos han recomendado y que no ven resultados, o esas dietas en las que se están matando de hambre, o estar probando otro tipo de productos que incluso puede atentar contra su salud. Por eso sí.
Claro, hay pastillas que son peligrosas, ¿eh?
Totalmente. Por eso es que tenemos que consumir algo que sea 100% natural, en el que sí veamos resultados, porque además es el único producto que ofrece garantía. Si en 30 días de uso no ven cambios en su cuerpo o perder esos kilitos de más, va de vuelta su dinero. Así de seguros estamos. Así que, por favor, empiecen a marcar, porque la oferta que tenemos el día de hoy está espectacular. El número 55 71 00 35 89, se los repito, 55 71 00 35 89. Recuerden que tiene permiso de Cofepris, esto permite su venta, avala los resultados de miles de personas que han logrado perder peso de forma 100% natural. Desde la primera semana van a sentirse diferentes, con el paso del tiempo van a lograr ponerse esa ropa que tanto les encanta, lucir muy bien, sobre todo que en esta temporada es cuando más empezamos a comer, ¿eh? El pan de muerto, viene diciembre.
Ahorita se juntan todas las buenas.
Exacto, y vamos a llegar enero queriendo lograr este propósito de perder peso. Empiecen desde hoy, están a tan solo una llamada, se los vamos a llevar hasta la puerta de su casa, y la oferta del día de hoy está espectacular. Si compran el primer tratamiento, el segundo mes se los voy a mandar completamente gratis. Son 2 meses por el precio de 1, pero no sé si estén de acuerdo con eso o lo mejoramos.
Pues mejóralo, ¿no?
Sí, pues vamos a darlo. La gente seguramente quiere compartir los beneficios o alargar el beneficio. Que digan, oye, pues quiero perder unos 15 kilitos. Perfecto. Llamando al 55 71 00 35 89, les voy a cuadruplicar la oferta. Van a recibir 4 meses de Silapsti pagando solamente 1. ¿Escucharon bien? Es un 4x1 y además tiene la garantía. Si no ven cambios en su cuerpo en 30 días, hacen la devolución y va completito su dinero. Pero eso no va a pasar porque es un producto 100% natural en el que van a lograr perder peso de forma natural.
Toda la familia flaca.
Exactamente. Y hoy, además de todo, vamos a reventar esta oferta. Así que empiecen a marcar, porque además del 4x1, marcando al 55 71 00 35 89, les voy a hacer un descuento adicional de 1,000 pesos.
No, güey.
Del ya bajo precio, y además del 4x1, para que ya no tengan pretexto y aprovechen. Y además, recuerden, CB Directo es calidad y valor garantizado. Y si al llamar no le ofrecen la oferta especial, su pedido va a ser completamente gratis. Pero ya no hay pretexto. Bajar de peso no es solamente un tema estético, es un tema de salud,
sí,
y
señor,
que hoy en día necesitamos. Así que les repito, 4 meses pagando solamente 1, 1,000 pesos de descuento, la garantía. Marquen 55 71 00 3589 y aprovechar esta gran oferta que no se va a repetir.
Perfecto, Alan.
Gracias.
Muchísimas gracias, gusto saludarte.
Y ya nos contarás qué tal te va. Seguramente.
Yo te digo.
De menos.
Luego se va a notar. y algo de dietita, porque tienes que quitarte las.
Hay que mezclarle las dos cosillas, ¿no?
Ay, los tacos de carnitas y todo eso que son. Oye, una mujer va a ser árbitra central en la Serie A, va a debutar en el juego Sassuolo contra Salernitana. De juez central una mujer, esto en la Serie A, qué buena noticia, ¿no? Y debe ser muy capaz, ¿no?
No, por supuesto, recuerdo pues en algunas charlas con Arturo Bricio y también hemos tenido ya árbitros o árbitras en la Liga MX, inclusive también una representante de nuestro país en el Mundial, que pues no es una cuestión de género, o sea, es una cuestión de capacidad.
Exacto.
Y se están ganando su sitio.
Sí, ojalá. Yo, cada la que vez ya urge que le den chances a Karen Díaz.
Sí, es muy buena.
Es muy buena.
Muy buena. Es que es lógico que cada vez va a haber más, ¿no? Uh-huh. Digo, es ley de vida, ¿no? Y igualdad de trabajo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se te? No sé si les pasa que se complican las palabras de las mujeres, por ejemplo, árbitra, ¿no? Uh-huh. Tanto tiempo acostumbrado a decir el árbitro y dices, es histórico, la primera árbitra. Entonces, como que no tienes la costumbre, ¿no? También nosotros tenemos que adquirir esas costumbres que son muy sanas, ¿no?
Desde luego.
En fin, ¿qué más tenemos? De fútbol internacional.
Viene un partido muy interesante, pero me parece, Raúl, que lo más llamativo quizá es de estos virus FIFA, se le conoce a las lesiones que tienen muchos jugadores precisamente cuando hay fecha FIFA, ya sea partidos amistosos o partidos oficiales. Luka Modric del Real Madrid regresó lesionado de Croacia, no es nada grave, parece que son entre 10 y 15 días de baja, pero definitivamente a quien más le afectó esta fecha FIFA fue al Barcelona. Regresan lesionados Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, que parece que se puede perder la Copa del Mundo, Jules Koundé, y no fue a la fecha FIFA, pero se lesiona también Héctor Bellerín. O sea, muchísimas bajas para el Barcelona.
¿Y qué va a hacer el América para el viernes? Porque el América juega pasado mañana.
Sí, de entrada los que...
Yo creo que Araujo, Henry...
Yo creo que no, ¿no?
No van a jugar, ¿no?
No.
Lo ocho es diferente, ¿no?
Claro, pero el América está pensando en la primera posición en la tabla. Monterrey está un punto atrás nada más.
Sí, claro.
Entonces, no pueden dar muchas concesiones.
Piensa, bueno, y también Pedro Aquino, que fue a jugar con
Perú. Perú.
Tampoco será considerado para el viernes, ¿no?
Ahora, después de esto, el América no va a jugar en la semana de la recalificación, entonces van a tener descanso ahí, ¿no?
Va a tener una semana extra de descanso para planear lo que viene el Tano Ortiz, que mucha gente dice que los equipos cuando andan también se salen de ritmo, si los paras una semana, yo no creo que les afecte, y sobre todo un equipo que camine también como es el América. Yo creo que hay equipos que sí pueden mejorar si se paran una semana, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a Tigres de Miguel Herrera le urgiría meterse a los cuatro primeros para arreglar algunas cosas en los entrenamientos, ¿no?
Te tengo noticias, Raúl, ya no se metió.
No, ¿verdad? Ya está en Chile.
Hay muchos goles de diferencia con Santos, o sea, tendría que ser una tragedia, pierda Santos, que gane Tigres, pero con muchos goles. Yo creo que ya los cuatro primeros están definidos.
América, sí. Monterrey, Pachuca y Santos.
El asunto es en qué orden, ¿no?
En qué orden, sí.
Porque el América, si pierde, Monterrey puede ser. Pero si Pachuca le gana, entonces desplaza. Y si Santos gana, echa al cuarto a Pachuca. Ese es algo lo interesante de este fin de semana. Sí, ¿no?
Si Monterrey no gana, América es primer lugar, pase lo que pase. O sea, si Monterrey y Pachuca empatan, aunque América pierda.
Pero el primero alcanza, es el de América.
Sí, el viernes.
Porque si América le gana al Puebla, ya Monterrey, yo te digo una cosa, hasta suplentes puede poner.
¿Regalando el segundo puesto contra Pachuca?
Pues, ¿cuántos puntos tiene Pachuca?
31. Son tres goles de diferencia, no es mucho. O sea, es un 2-0 nada más, ¿no?
Oye, por cierto, David no va a dejar de ser presidente de Rayados. Hizo un buen trabajo en Monterrey. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.